Bueno, abrimos la santa palabra de Dios en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, en el capítulo 2. Acuérdense lo que hemos hablado continuamente, que todos estos libros son una preparación para la llegada de Cristo. Por eso, si pudiéramos ver o pusiera el espíritu de todos estos libros históricos, recuérdense que estábamos en los libros históricos. Los libros históricos comienzan después del Pentateuco, cuando comienzan los libros de Josué hasta el libro de Esther. Si podemos ver estos libros históricos, Josué nos habla de la posesión de la nación. Jueces, que estamos ahora, y Ruth nos hablan de la opresión de la nación. Primera de Samuel nos habla el reino de la nación. Segunda de Samuel nos habla la expansión de la nación. Primera de Reyes, hasta el capítulo 11, nos va a hablar de la gloria de la nación. Reyes de 12 a 22 nos va a hablar de la división de la nación. Segunda de Reyes, del 1 al 17, nos va a hablar de la caída de la nación. Segunda de Reyes, del 18 al 25, el destierro de la nación. Crónicas, Primera de Crónicas, la preparación del templo de la nación. Segunda de Crónicas, la destrucción del templo de la nación. Edras, la restauración del templo y de la nación. Nehemías, la reconstrucción de la capital de la nación. Y Esther, la protección de la nación. O sea, vemos todos estos libros históricos, cómo están hablando del mismo recorrido. ¿Te acuerdas que hicimos, que hemos hecho todos estos días? Como era el caso de Israel, ¿eh? Liberación, posesión de la promesa, ¿qué cosa? Idolatría, ¿qué cosa? Castigo. Después del castigo, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, restauración. Y después de ese siglo, ¿qué pasaba? De nuevo, apostasía. Y si viene a ver, es un poco la historia de cada uno de nosotros, la historia de la misma iglesia, la historia de las naciones, es exactamente igual. Gracias a Dios, siempre lo que hemos hablado, yo siempre le digo a las personas que lo más importante de todo esto no es la caída, lo más importante de esto es la restauración. Y la restauración, ¿con qué tiene que ver? Con la misericordia de Dios. Por eso una persona que cae, una persona que se arrepiente, y una persona que es perdonada, una nación que cae, una nación que se arrepiente, una nación que es perdonada. Después de eso, ¿qué tiene que ser? Restaurada. Eso es lo que mucha gente se lo olvida. Mucha gente se arrepiente, pero no se restaura. Yo creo que eso de la restauración no se habla mucho hoy en día en la iglesia. Porque cuando tú pecas, o la nación peca, o la iglesia peca, algo se desmorona, ¿no? Y ok, perdonamos al que destruyó, pero ¿qué cosa lo que hay que hacer? Reconstruir. Y esa es la restauración. Eso es a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel de las naciones. Vimos a todo lo largo, antes de entrar en el capítulo 3, vimos todo lo largo del Deuteronomio, las exhortaciones de Moisés clarísimas. ¿Cuáles son las exhortaciones de Moisés? Sean fieles a Dios. Eso fue todas las palabras. Recuérdense que en Números, ¿se recuerdan en Números? Dios le habla a Israel. Y en Deuteronomio, Moisés le habla a Israel. En Números, todo el tiempo, Dios habló a la nación. Y en Deuteronomio, todo el tiempo, Moisés habló a la nación. ¿Y de qué le habló Moisés a la nación? De lo que Dios le habló a él. Por eso todo el tiempo Moisés va a decir, sean fieles a Dios. Manténganlo en el centro de cada aspecto de la vida y ustedes como nación, como congregación, van a ser bendecidos. Apártense de él, rechacen su autoridad y él los va a entregar a sus enemigos. Eso es todo el tiempo. Es eso que Moisés está insistiendo en Israel. Vemos que desafortunadamente Israel no siempre fue fiel. Israel fue muy tentado a caer en la infidelidad de los israelitas. Sin embargo, aunque Israel fuera infiel, Dios siempre fue fiel. Y si Dios castigó a los israelitas, no fue para un acto de autovenganza. Si Dios castigó a los israelitas, fue producto de su fidelidad. Si Dios permanece fiel a Israel, Dios tiene que castigar a Israel. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que en Dios la justicia no es un deseo de venganza. En Dios la justicia es la causa de su santidad. ¿Por qué? Porque ¿para qué está el bien? El bien está para combatir el mal. Porque un bien que no le importa que haya mal, ¿es bien? No. Entonces, una de las causas principales del bien no es gozarse en lo bueno. Una causa del bien es combatir el mal. Y si el bien no combate el mal, ¿qué pasa? Se vuelve malo. Entonces, Dios no puede, se contamina, como dice mi tica, Dios no puede ser, querer el bien y permitir que el pueblo haga el mal. Entonces, ¿la justicia de Dios proviene de qué? De la santidad de Dios. Que Dios no puede de ninguna otra forma que rechazar absolutamente qué cosa es mal. Y así debíamos ser cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros en nuestra vida rechazáramos el mal, la nación rechazara el mal, la familia rechazara el mal. Pasa que muchas veces nosotros no comenzamos por no rechazar el mal. Y le he dicho montones de veces, y así pasan las escrituras, y pasa, nosotros no podemos esperar a que la iglesia rechace el mal. Ah, pero los obispos no han dicho nada. Nosotros no podemos esperar que el cura rechace el mal. Ah, porque el párroco no dijo nada. Tú no puedes esperar que Maús no ha dicho nada. ¿Tú sabes lo que tienes que empezar? Rechazando tú el mal. En la medida que tú rechazas el mal, créeme que gente que te están viendo van a imitarte, van a decir, hay que rechazar el mal. Lo que pasa es que muchas veces nos volvemos condescendientes con el mal. Dios no es condescendiente con el mal. La justicia de Dios no nace de un deseo de venganza, nace de su propia naturaleza. Cerca de él no puede haber nada que tenga que ver con el mal. Y hace lo que haya que hacer para que la persona que esté en el mal o la nación que esté en el mal salga del mal. Hasta los métodos más difíciles, más duros, que a nosotros nos parecen impensables. Y por eso que se lo dice Isaías a Israel, ya no tengo donde darle golpe. Y ustedes siguen duros de cabeza, duros de corazón. Y esta es la historia del libro de los jueces. Vimos en toda la primera parte de cómo el ángel del verbo de Dios habló y le recordó a la nación. Y ahora estamos en este capítulo 2, el versículo, ya lo vimos, el versículo 11. Vimos cómo los jueces salen, ¿de qué salen los jueces? Los jueces salen precisamente de la necesidad de Dios de hacer que la nación vaya por el bien. Y esta, ahí vemos en Josué, en los jueces, la necesidad que tenemos de líderes. Porque ¿quién guiaba a Dios? Perdón, ¿quién guiaba a Israel? Ya lo dije. Si no se saben esa, pues recojan y váyanse. A ver, denme el gusto y contésteme. ¿Quién guiaba a Israel? Dios. Gracias, Señor. Han aprendido cantidad en las clases. Dios guiaba a Israel. Entonces, si Dios guiaba a Israel, ¿cómo tenía que haber sido el camino de Israel? Perfecto. ¿Lo fue? No. Necesitaban un guía. Y un guía que fuera tan perfecto como Dios, o lo más posible para ser perfecto a Dios. Ahí es donde vienen todas estas iglesias que dicen, no, yo sigo a Jesucristo y al Espíritu Santo. A mí me acuerdo una vez dando una clase de los corintios, que Pablo dice, que no son de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro. Que había gente que decía, no somos de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro. ¿Somos de quién? De Cristo. Y todo el mundo dijo, amén. Digo, ¿tú sabes qué? Pablo, Pedro, Apolo, de Cristo. ¿Sabes quién eran los peores de todos? Los de Cristo. Eran los peores de todos. ¿Tú sabes por qué? Porque los que seguían a Pablo tenían la ley de Pablo y la conducción de Pablo. Los que seguían a Pedro tenían la ley de Pedro y la conducción de Pedro. Los que seguían a Apolo tenían la conducción de Apolo. Los que seguían a Cristo decían, a mí Cristo me dijo que hiciera tal cosa. Y hacían lo que les daba la gana. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. No, mi Cristo me dijo que por aquí, 10.000 iglesias en cada esquina fajados unos con los otros, mi Cristo me dijo. O sea, aunque el Señor guía a su pueblo, siempre hace falta una cabeza visible. No solo la cabeza visible, sino que es ejemplo, ejemplo de Dios. Por eso cuando los guías están malos, el pueblo está peor. Tanto en la nación como en la iglesia. Por eso recordé cuando en este escrito que les hice, que les mandé a ustedes, que es mi último testamento. Porque no vuelvo a hablar de eso. Yo puse a los pastores de todas las iglesias católicas y todo, le puse esa Ezequiel. Ezequiel. Y esa palabra de Ezequiel, si yo tuviera dinero, hacía una postal de Navidad y se la mandaba a todos los párrocos en Miami y le ponía Feliz Navidad. Porque el Señor le dice, ay de los malos pastores que se alimentan de mis ovejas y se cubren con su lana. Ay de los malos pastores que en vez de cuidar las ovejas que te di, te engordas con ellas. Por eso te las quitaré y el día del juicio te cargaré pelo a pelo de la oveja que se perdió. Eso se lo aplica a todo que es líder, de lo que sea. Ay de los malos pastores de Israel. Hay que orar a Dios por buenos sacerdotes, por buenos obispos, por buenos, necesitamos, por buenos políticos. Porque también viene la hipocresía. No, yo no me meto en la política que es sucia. La política es sucia porque tú, que eres bueno, no te metes en la política. Hacen falta políticos católicos. Hace falta buenos políticos. Todo católico debe. Donde el bueno se calla, el malo triunfa. Y eso por eso que el Señor levanta a los jueces de la nación. Y dice en el capítulo 2, versículo 16, entonces el Señor hizo surgir jueces que lo salvaron de las manos de los que saqueaban, pero tampoco sus jueces lo escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que había seguido sus padres, que atendían a los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor le suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y lo salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez. Porque el Señor se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose detrás de otros dioses, dándole culto y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Aquí es muy interesante lo que dice, sin renunciar a la conducta de sus padres, adoraban a otros dioses. O sea, seguían sirviendo al Dios del pacto de Israel, pero al mismo tiempo se postraban delante de otros dioses. Y fíjate lo que dice, el Señor levantaba jueces, pero la nación se portaba bien, mientras que había el juez. Cuando se acababa el juez, la nación volvía el mismo. Ahí tú ves la importancia de un líder. La importancia de líderes en la iglesia. Tenemos que orar por líderes en la iglesia. Líderes ministeriales de los tres ministerios de la iglesia, episcopado, presbiterado y diácono, y líderes laicos. Necesitamos también líderes, pero líderes laicos, bueno. Porque un líder malo, que parece bueno, es peor que uno malo. Porque el malo tú sabes que es malo y no lo sigue, pero que tiene visos de bondad, te puede confundir. Hay que orar para que el Señor levante en la iglesia en periodos difíciles. Siempre en todos los periodos difíciles de la historia, el Señor ha levantado santos, grandes líderes. Peligro, momento terrible de abandono. ¿Quién levantó el Señor? A San Francisco de Asís. ¿Qué le dijo el Señor a San Francisco de Asís? Reconstruye mi iglesia. Y él entendió que era la porcíncula y la reedificó y volvió la voz del Señor, reconstruye mi iglesia. Y no era la iglesia, la porcíncula, lo que el Señor quería. Quería que el Señor, que Francisco restaurara la iglesia con su ejemplo de pobreza. Por eso le dije que la mejor frase de San Francisco, predica siempre y si es necesario, usa las palabras. En otros momentos graves de la iglesia, el Señor levantó a Santa Teresa de Jesús. Una mujer sin pelos en la lengua, ¿no? Siempre el Señor ha ido levantando en momentos de crisis. A veces uno mira y dice, bueno, ¿dónde estamos de ahora? El Señor de algún lado lo va a sacar. Tenemos a Benedicto XVI, que Dios bendiga, guarde y cuide, y sucesor de Benedicto debe estar por ahí también en algún lugar, que hay que orar por, que hay que orar por él. Pero la nación dependía de buenos jueces. Recuérdense que para los que vienen por primera vez o no han venido a tiempo, recuérdense que los jueces no eran gente que impartían justicia, aunque también lo hacían. Los jueces eran líderes de la nación. ¿Se acuerdan que se diferenciaban? No, que se van a acordar. Los jueces, ya ni pregunto más, los jueces se diferenciaban de los monarcas, que los reyes eran hereditarios. Y los jueces, el Señor los levantaba, y cuando se moría el juez, no había sucesor de juez, hasta que otra vez Israel volviera a una situación difícil y el Señor volvía a sacar. Cada juez tiene una característica diferente. ¿Por qué? Porque cada juez se adapta a qué cosa? A la situación del momento en que el Señor levanta a Israel. Por eso, dice en el versículo 20, se encolerizó el Señor contra el pueblo de Israel y dijo, ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribí a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. Era para probar con ellos Israel, a ver si seguían o no los caminos del Señor, como lo habían seguido sus padres. El Señor dejó en paz estos pueblos en vez de expulsarlos enseguida y no los entregó las manos de Josué. Esto es muy interesante. El Señor, la ira del Señor. Recuerden que dijimos que la ira, que en nosotros es defecto, en Dios es virtud. Se encendió la ira del Señor, ¿y qué dijo? Los pueblos que ustedes no arrojaron, yo no los voy a arrojar. Eso quiere decir que lo que nosotros no hacemos muchas veces, Dios no lo hace por nosotros. Para que el Señor nos da la orden y nos da la capacidad para hacer la obra del bien. ¿Y qué dijo? ¿Por qué voy a dejar a estos pueblos? Para probar a Israel. Si me sirven a mí, o si se van a alejar de mí. El Señor nos pone pruebas. Porque las pruebas cuando el Señor sabe si somos fieles o no. Si el Señor no nos pone pruebas, ¿cómo va a saber que somos fieles? Si tú una hija la tienes trancada en la casa las 24 horas del día y no la dejas en ningún lado, ¿cómo tú sabes que es buena? ¿Qué tú sabes que va a ser cuando tú la sueltes? Ahora, si tú la sueltas y es buena, ¿tú sabes qué? Esa muchacha es buena. Y el Señor dijo, voy a dejar estos pueblos ahí porque de la prueba nace la certeza de a quien tú estás sirviendo. Y todos los pueblos han vivido un periodo de prueba. Nosotros estamos viviendo un periodo más que nunca de prueba. ¿Y tú sabes que, para qué es esta prueba? Para saber a quién tú estás sirviendo. A mí el otro día me escribió una persona a Facebook. Yo soy ministra de la Eucaristía, de comunión diaria y voté por Obama. Y yo le dije, felicidades, de aquí de Miami. Le dije, felicidades, hermana, porque ejerciste tu derecho ciudadano, pero te voy a dar una buena noticia, estás excomulgada a late sentencia. Eso es lo que hay que decir. No sé, no me contestó porque en Facebook. Pero eso es lo que hay que decir. No, pero que eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que hay que decir. Te felicito porque ejerciste una función. Ahora te voy a dar la próxima noticia, estás excomulgada. Y le puse abajo un canon de derecho canónico donde dice que promueve el aborto y todas las leyes que van en contra de la iglesia están excomulgados ipso facto. Eso quiere decir late sentencia. No hace falta declaración del obispo ni de nadie. En el momento que tú lo haces, te separas del cuerpo de Cristo. Como si te apretaras un grano o algo que tenga. Sí, eso es lo que es. No, para mí eso no da risa, me dice mi tío que eso no da risa, pero bueno, después que la hermana Blanca Ruiz dijo que sí, ya tenía un mono en la cara, que todo el mundo se reía, y ya después de eso ya yo me consuelo y yo me doy cuenta que no solo es con, que no es conmigo. Pero eso lo tenemos que hacer, en momentos difíciles hay que decir, ¿tú sabes por qué? Por lo que dijo el profeta Ezequiel es muy importante, el profeta Ezequiel se lo dijo el Señor, ¿para qué voy a seguir hablando si a mí nadie me escucha? Y el Señor le dijo, yo no te mandé para que te escuchen, yo te mandé para que tú hables. Si tú te callas, y ellos se condenan, te condenas tú y te condenan ellos. Ahora, si tú hablas y ellos no te escuchan y se condenan ellos y te salvas tú. Esa es la misión profética de la iglesia. Esa es la misión profética de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar, seamos populares o no seamos populares. En el escrito secundario se lo dije, ningún profeta se muere en su cama. Y el que tiene esa necesidad profética sabe a los riesgos que tiene que asumir, que no puede complacer a todo el mundo. Y sigue diciendo el Señor en el capítulo 3. Estos son los pueblos que el Señor dejó subsistir para probar con ellos a Israel cuando no había conocido ninguna de las guerras de Canaán. Esta es otra cosa. Esta generación de Israel no había conocido las guerras. Todos se lo habían dado en la mano. Ahí está. Esta generación no había conocido ni el desierto, ni había conocido la batalla por Jai, ni había conocido la batalla de Gabaón, ni había conocido la batalla de Jericó. Era una generación que no conoció el esfuerzo que le costó a sus padres llegar a la promesa de Dios. La recibieron. Y tal como la recibieron, como hicieron los americanos, easy come, easy go. Tan fácil como vino, se le fue. Por eso muchas veces la gente que pone las cosas difíciles. Yo se las pongo difíciles a ustedes continuamente. Y se las pongo a la gente que me escriben súper difícil. Tú no puedes poner las cosas fáciles a la gente. Esa actitud de la iglesia. Ay, la Inmaculada cae martes. Para que los pobres católicos no tengan que venir a misa en martes, vamos a pasarla para el domingo. Eso es lo que ha hecho un pueblo de cobarde. Porque la iglesia ha tratado últimamente de ponerle todo a la gente fácil. Ah, si no te quieres confesar, no importa. El mes que viene tú vienes y te confiesas y se hace el experimento y haces. Ah, no tienes que ayunar desde el día antes para comulgar. Ayuno una hora antes y muchas veces ya ni una hora antes. Nos han puesto la cosa tan fácil que nos podríamos. Ahora, yo voy a sentarme a llorar porque la iglesia no ha puesto las cosas fáciles. No, yo tengo que ponerme yo las cosas difíciles y empezar a ponerse las difíciles a los demás. Surprise, estás excomulgada la sentencia. Disfrútalo. Y que te dure por muchos años. ¿Ya? Tenemos que empezar. Pero tienes que empezar con esa vara. Tú tienes también que medirte con esa vara. Porque también tú puedes caer en excomunión late sentencia. Y eso es derecho canónico. Eso no está borrado. Aunque esté escrito ahí, eso no está borrado. Dice así en el versículo 4, 3-4. Sirvieron para probar con ellos Israel, a ver si guardaban los mandamientos que el Señor había prescrito a sus padres por medio de Moisés. Y los reyes israelitas habitaron en medio de los cananeos, hititas, amorreos, perisitas, jivitas, jebuseos. Se casaron con sus hijas, dieron sus propias hijas a los hijos de aquellos y dieron culto a sus dioses. Ahí está todo lo que Moisés le vino previniendo a Israel. ¿Por qué Israel tenía que eliminar esos pueblos delante de él? Porque iban a contaminarse con esos pueblos. ¿Y por qué no se podían casar con las mujeres de esos pueblos? Porque los iba a contaminar con dioses extraños. Como decían en mi pueblo, cada oveja con su pareja. Muchas veces los matrimonios se desgracian porque hay ovejas que se casan con gente que no son su pareja. Cada oveja con su pareja. Y que eso, y el Señor se lo dijo. Fíjate, tú ves ya cómo estaba la cosa. Se casaron con mujeres paganas. Es que imagínate tú, Salomón, el juez más sabio, terminó casándose con una mujer pagana. ¿Y qué le metió a la mujer pagana en el medio del reino? Sus dioses. Que las mujeres son terribles. No sé cómo se las arreglan, que a la larga hacen lo que desde la época de Adán y Eva, que el hombre haga lo que ellas quieren. Y después te da la sensación de que tú eres el que manda. Y en esta situación de caos, fíjate qué situación de caos. Israel viviendo entre sus propios enemigos, los enemigos a los cuales él los dejó, convivió, entró el relajo. Y cuando entró el relajo que entró, en matrimonio con gente pagana. Y con el matrimonio pagano que entraron, cultos a dioses falsos. La nación corrompida, con gente viviendo dentro de la nación que no eran de Dios, con la familia corrompida por otra gente que no eran de Dios. En esta situación tan caótica, cuando pareció que todo iba a ser bien y se reventó la promesa de Dios, ahora todos vamos a ser felices. En medio de este problema, aparece el primer juez. Se los presento. ¿Quién es el primer juez? Otoniel. Algunos dice Otniel por ahí, pero es Otoniel. Después de un tiempo, cuando ya no podían ver, ya no podían encontrar ninguna salida a los problemas que tenían, como decimos vulgarmente, que tenían el agua, hasta aquí. ¿Qué hizo Israel? Clamó a Dios. Y Dios, siempre misericordioso, oyó. Y en medio de aquel caos, ¿qué hace? levantó el primer juez, que fue Otoniel. Y dice, los israelitas hicieron lo que desagradaba. Esto va a ser continuamente una repetición. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Dios. Así estamos desde el Éxodo. Por miles y miles de... Hasta, ¿tú sabes qué? Hasta que se agotó la misericordia de Dios. Y en el año 70 se acabó Israel, el pacto se acabó todo. Porque la misericordia de Dios tiene un límite. ¿Tú sabes cuál es el límite de la misericordia de Dios? El juicio. Cuando ya no hay más nada que hacer. Los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y dieron culto a dioses extraños. Se encolerizó el Señor contra Israel y los dejó a merced de Cusán Risataim, rey de Edom. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Fíjate que interesante. El Señor liberó a Israel de la opresión de Faraón. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que tenía que hacer Israel en el desierto? Para adorar. Ese es el trabajo. ¿Qué hizo Israel? Empezó a adorar a otro Dios. ¿Y qué sucedió? Volvieron a servir a otro rey extraño. Cuando tú te apartas de Dios, terminas sirviendo a otro rey extraño. Aquí está. Los israelitas clamaron al Señor. Y el Señor suscitó a los israelitas un liberador que los salvó. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. ¿Se recuerdan de Caleb? El único de los dos que salió de Egipto. Y entonces, buena familia. Por eso, que el que siembra, recoge. El Espíritu del Señor vino sobre él. Fue juez de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Edom, y triunfó. El país quedó tranquilo 40 años y murió Toniel, hijo de Kenaz. 40 años. Recuérdense, cuando uno ve el número 40 en la Biblia, es el tiempo en que el Señor está haciendo algo. ¿Sabes qué está haciendo el Señor? Restaurando la nación. Pero mira qué interesante, Otoniel es hermano de Caleb. ¿Y cuáles eran las características de Caleb? Hombre de fe. Caleb fue el que dijo junto con Josué, ni gigantes, ni murallas, si el Señor nos la prometió, el Señor nos la da. Se murió Caleb, pero mira, el Espíritu de Dios quedó en esa familia. Y se levanta Otoniel, se levanta Otoniel, de la tribu de Judá. Otoniel es la tribu de Judá. O sea, el nombre Otoniel significa león de Dios. Significa Otoniel, león de Dios. Fue el primero de 18 jueces. Hay algunos jueces que vamos a estudiar y otros que no vamos a estudiar porque jueces menores y jueces mayores. No quiere decir que los jueces menores sean más chiquitos que los jueces mayores. Igual que los profetas menores no son más chiquitos que los profetas mayores. Es que los menores siempre hay menos información que de los que se llaman mayores. Y hay algunos que verdaderamente no tienen mucha importancia. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y se convirtió en el primer. Otoniel es muy importante porque es el primer juez de Israel. Primera vez que el Señor, después de muchos años, 300 años, 200 años, después que murió Josué, es primera vez que el Señor levanta un juez. Y desafortunadamente, ¿quién ustedes creen que debía haber sido en ese momento quien el Señor? ¿Quién hubiera tenido que guiar a Israel en ese momento? A falta de Josué, de un líder. ¿Quién hubiera sido? El sumo sacerdote. Ese tenía que haber sido el guía de la nación de Israel. ¿Pero por qué no fue el sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdocio estaba corrompido. ¿Se recuerda? Finja se compró, finca cayó el anatema sobre él. El sumo sacerdote no podía guiar al pueblo porque un ciego no puede guiar otro. Y el Señor levantó. ¿Y tú sabes qué? Y es posible, no lo sabemos, ahí no lo dice porque... ¿Eh? El juez era como un laico. Era un laico, no, era un laico. Pero tú sabes qué? Otoniel debe haber levantado unas cuantas ronchas en el sacerdocio de Israel. Todos los sumos sacerdotes y los levitas, ¿qué tenía que haber dicho? ¿Y por qué no levantó uno de nosotros? ¿Qué estudios teológicos tiene don Otoniel? ¿En qué seminario estudió? ¿Quién le dio esa Autoridad. ¿Le suena conocido? Sí. ¿Y qué harían muchos sacerdotes, sumos sacerdotes? Vamos a ver cómo salimos de este Otoniel, porque tiene puesto que debe haber sido de nosotros. No lo sabemos, pero mucha roncha que Otoniel tiene que haber levantado. Y el Señor sigue levantando en su iglesia laico y siguen los laicos levantándole roncha a alguna gente. Era de la tribu de Judá. No, pero el sumo sacerdote era también de Judá, de la tribu del hermano de Aarón. El sumo sacerdote era de la familia de Aarón. El sumo sacerdocio fue de la familia de Aarón hasta que fueron a Babilonia. Cuando fueron a Babilonia fue que los mataron y ya no se supo, ya no hubo más sumo sacerdote de la familia de Aarón. Ahí empezó el declive de Israel. Fue cuando se empezó a perder toda la raíz del pacto. Fue ahí, pero bueno, nos falta todavía un poquito. Pero fíjate, ¿quién unge a Otoniel? El Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que hoy sigue levantando gente en la iglesia. Sin títulos, a lo mejor sin mucha teología y sin mucho seminario. Pero se levanta, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo sigue actuando en todo el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo actuó en el Antiguo Testamento, pero actuó de una forma diferente que en nuestro pacto, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo actuaba de vez en cuando y puntualmente, ¿no? ¿Sabe Dios? Desde Josué a lo mejor el Espíritu Santo no había poseído a nadie en Israel, hasta que se desciende, ¿dónde? En Otoniel, y lo levanta juez. Diferencia de nosotros, en nosotros todos tenemos el don del Espíritu Santo por medio del bautismo, nosotros todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero el Espíritu Santo sí actuó en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo? Puntualmente, sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los jueces, pero no sobre la mayoría del pueblo. Dios escogió a Otoniel como el primero en una sucesión de personas honestas, líderes honestos, que pudieron guiar, gracias a Dios, Israel por muchos años de ahí en adelante, hasta que llegó la monarquía a Israel. La actitud de la gente de Israel había cambiado mucho en estos años, en estos 8 años de servidumbre. Según pasaron los 8 años de servidumbre, el agua les fue subiendo hasta que les llegó aquí. Cuando el agua les llegó aquí, Señor, sálvanos. O sea que ya Otoniel se encontró un pueblo que estaba dispuesto a qué, a escuchar a Dios. Pero para que el pueblo llegara a escuchar a Dios, tuvieron que pasar unas terribles. ¿Les parece a ustedes? ¿Es que esto les es conocido a ustedes? Es lo que estamos viviendo. Son ciclos detrás de... Y lo mejor del caso es que todo está escrito. ¿Y por qué nosotros volvemos a repetir la historia? No prestamos atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Porque si tú le hicieras caso a lo que dice la palabra de Dios, no hubiera forma de errar. Volvieron a vivir bajo la ley de Dios, bajo la obediencia de Dios. ¿Y qué volvió Israel? La felicidad, la tranquilidad, la estabilidad. Pero en esos 8 años, que fueron 8 años, porque lo dice aquí, pueden sacar la cuenta, no lo estoy inventando yo. En esos 8 años, Israel fue de mal en peor y tuvo que llegar a tocar fondo para que Dios lo levantara. Bajo el liderazgo de Otoniel, siervo escogido, porque es un siervo escogido de Dios. A partir de ahí, el Señor disfrutó, Israel disfrutó 40 años de paz. Primera vez que había tanto tiempo de paz desde la época de Josué. Eran los jueces, como les dije, no eran gente para buscar justicia. Eran gobernantes que hacían la justicia. Eran más bien que impartían justicia, eran gobernantes que eran justos. ¿Y qué quiere decir justo? Justo, una persona justa no es el que hace las cosas correctas. Una persona justa en el término bíblico es una persona a quien Dios mira y se complace en él. Como me dijo mi tica con la boca, ¿qué es el primer hombre justo que menciona la Biblia? Abraham. Nada más que la Biblia menciona nada más que 2 hombres justos, Abraham y José, el esposo de María. Son los únicos 2 hombres justos, son los únicos 2 hombres que dice la palabra de Dios que Dios los miró y se alegró. Por eso, que hay gente que dice, pero que nada más que la Biblia dice de José que era un hombre justo, dice muchísimo más que de todos los demás que la Biblia habla. Porque fue un hombre en que Dios no encontró mancha ninguna. mancha ninguna. Otoniel, ya te cerrando esta noche, Otoniel mantuvo la ley de Dios y el orden en Israel. Estas dos cosas van juntas, ley de Dios y orden. No hay ley de Dios, hay desorden. Aunque dije que no iba a hablar más de tema, pero es un poco imposible de no hablar del tema. Tú sabes lo que es más preocupante, y lo más preocupante en Estados Unidos no es el presidente Obama. ¿Tú sabes lo más preocupante que en Estados Unidos? Los estadounidenses. Eso es lo más preocupante que hay en la nación. El presidente Obama es una consecuencia del estado en que está el pueblo. Como Chávez es una consecuencia de cómo está Venezuela y como Fidel Castro es una consecuencia de cómo ha estado y está Cuba. Es una consecuencia. A mí no me preocupa Obama, en 4 años tendrá que irse, lo que sea. A mí me preocupa el pueblo que elige en 2 estados la legalización de la marihuana sin ninguna restricción. O en 3 estados la legalización. A mí me preocupa ese pueblo que elige eso. Eso es lo que me preocupa. ¿A qué estado? Es como está como en la época de los jueces. El pueblo, a la medida que se aparta de la ley de Dios, entra en un total desorden. Porque lo que te mantiene a ti centrado en lo que es justo y lo que es bueno es la ley de Dios. Y yo le digo que yo leí una vez en un libro español que a mí esa frase la leí cuando era muchacho, y a mí esa frase de una catalana que se llama Inés Poló. Y Inés Poló decía en ese libro que los peldaños de la degradación se bajan de 2 en 2. Y es que cuando tú dices voy para abajo, en degradarte vas a millón. Es como una escalera que tú bajas rápido, pero después para subir, ¿qué trabajo cuesta? Y eso fue lo que le pasó a Israel. Tuvieron que pasar terribles años de sufrimiento que podían haber evitado. Viene el juez, obedecen a Dios, 40 años de paz. Después de los 40 años, entonces Israel dijo, mira qué bien nos está yendo, podemos tirar una cana al aire. Total, si llevamos 40 años de lo más bien. Y tiraron una cana al aire y empezaron a bajar la degradación de 2 en 2, hasta que volvieron a tener el agua aquí. Y el Señor levantó al segundo juez, al juez Ehud, que vamos a hablar la semana que viene, porque jueces así que hablan importantes hay solamente 2 o 3. Gedeón, la jueza Débora. La mayoría de los jueces van así como lo estamos viendo, son que no hablan, son jueces menores, no se habla mucho. ¿Qué nos dice Otoniel? Que fue un hombre inspirado por Dios, que era el león de Dios, león, aquel que fiero por las cosas de Dios, que metió a la nación en cintura por 40 años. No sabemos nada más de Otoniel. Vamos a ver la semana que viene, seguimos con el juez Ehud. Y me encanta, estoy loco por llegar a Gedeón. Gedeón es uno de los jueces que tiene una enseñanza más profunda para todo el pueblo de Dios, de toda la... A mí me encanta Gedeón, me encanta el juez Gedeón.